7:30 de la tarde, dibujemos este 24 de enero.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están?
La posición común que transmito en nombre del Lehendakari y de todos los consejeros de gobierno es nuestra voluntad de no suscitar ninguna polémica pública en torno a esta cuestión.
Bandera blanca, tras una semana de constantes cruces de declaraciones entre el PNV y el PSE y también entre los gobiernos vasco y español a cuenta del proyecto para convertir la Clínica Arana en un centro para la acogida de refugiados. Esa bandera blanca la ondeaba hoy el portavoz del gobierno vasco, Bingen Zupiria, quien ha subrayado que los consejeros de ambos partidos, de PNV y PSE, han adquirido un compromiso común para no suscitar ninguna polémica pública al respecto, ninguna polémica pública más. Con esta especie de tregua se dibuja este día en el que prosigue en cambio la polémica por el derribo de un edificio protegido que estaba situado en la misma parcela que el Palacio Marqués de Foronda. Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Vitoria critican la falta de coordinación entre las instituciones alavesas. Recordemos que lo que ayer quedó en evidencia fueron las desavenencias entre el Ayuntamiento y la Diputación, porque Ana Oregui, concejala de Territorio, reclamó una sanción ejemplarizante para la empresa Promociones Murgoitio, hecho que provocó cierto malestar en el área de cultura de la Diputación al ser el órgano competente para esclarecer los hechos. El día nos lleva también a los tribunales en la primera jornada de la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia sin precedentes en los últimos 45 años. Reclaman, entre otras cuestiones, mejoras salariales. La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia fija el seguimiento en Álava en un 70%. En Vitoria y Amurrio ese porcentaje es hasta del 100% en jurisdicciones como la civil, aunque no se ha suspendido ningún juicio compreso. Más allá de las reivindicaciones laborales de los juzgados, del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Vitoria, llega la sentencia que obliga a la Academia Vasca de Policía y Emergencias, Arcaute, a que admita en la bolsa de municipales interinos a los aspirantes a policía local que no acreditaron el nivel B2 de euskera. Y hay plazo para ejecutar la sentencia, que es firme, 2 meses. Fuentes del gobierno vasco precisan que es un sinsentido, que no se comparte, pero se acata, e insisten en que el ACUA tiene claro que solicitar el requisito lingüístico es básico para responder a la demanda de una euskal policía que se relacione con la sociedad en euskera. Esta sentencia no afectará al Ayuntamiento de Gasteiz al no tener municipales interinos. Se acumulan las quejas de las familias de los alumnos de Ikasbidea. Denuncian que la situación es insostenible, que los chavales pasan frío en las aulas. Eric Salazar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí. Son ya varios los padres que han denunciado la situación que viven sus hijos en la ikastola Ikasbidea en Durana. En este momento los alumnos están sin calefacción y son muchos los niños que están con la cazadora en clase. A esto se le ha sumado hoy un corte de agua en toda la localidad de Durana.
Esta tarde también nos deja varios sustos. El tráfico ha sido restablecido ya a estas horas en la calle Ramón y Cajal de la capital alavesa. La circulación ha estado cortada esta tarde tras caerse un árbol de grandes dimensiones sobre la carretera.
Sí, la caída ha sido pasadas las 5:30 de la tarde, lo que ha provocado que la calle haya tenido que ser cerrada por un breve espacio de tiempo. No se han tenido que lamentar daños.
Y a primera hora de esta tarde el susto se lo han llevado en las instalaciones de Tuvisa, donde se ha derrumbado el techo de las duchas del vestuario masculino.
Sí, el suceso ha sido esta mañana mediodía en las duchas del vestuario masculino cuando se ha desprendido parte del techo. Esta tarde se ha acercado al lugar el concejal delegado de Movilidad y Espacio Público, Raimundo Ruiz Escudero, y fuentes municipales han subrayado que el techo del baño y vestuarios se arreglará a la mayor brevedad.
En deportes, Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Mañana regresa la competición para las gloriosas con un partido complicado ante el Real Madrid.
Va a ser el primer partido de esta segunda vuelta y las gloriosas lo van a tener que hacer mucho mejor que la primera fase de la temporada si quieren lograr esa permanencia. Esta semana, doble cita para las de Íñigo Juaristi. Mañana, el Real Madrid a las 7 de la tarde en Ibaya. El sábado a las 12, Villarreal.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy con Cecilia Pires. Iris, abogada experta en violencia machista en la Asociación Clara Campoamor. Reflexionamos sobre los caminos para conseguir una sociedad verdaderamente igualitaria. Tráfico, ¿tenemos algún problema para circular en la red viaria alavesa?
Pues en la red viaria alavesa no hay ningún problema y en los puertos tampoco hay ninguno cerrado ni se necesitan cadenas.
7:35, tenemos 0 grados en la capital de Euskadi. Con yo, Mikel Careaga, en la realización y el control técnico, comenzamos. La polémica generada en torno al centro de acogida para refugiados proyectado por el Gobierno de España en la antigua Clínica Arana ha llegado en el día de hoy al Consejo de Gobierno de Lakua. Bingen Zupiria, portavoz del Ejecutivo, ha sido quien ha transmitido una posición común en nombre del Lehendakari y de todos los consejeros nacionalistas y socialistas. Su voluntad es no suscitar ninguna polémica pública en torno al centro para personas refugiadas, Eric.
Sí, los diferentes encontronazos que han tenido en los últimos días el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi parece que llegan a su fin. El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha querido lanzar así un mensaje de tranquilidad y ha llamado a rebajar la tensión entre ambas partes. Lo ha hecho marcando una posición común en la que todos los consejeros del Gobierno Vasco, los del PNV y el PSE, van en la misma dirección y se comprometen a no polemizar de manera pública sobre el sistema de acogida y el macrocentro de Arana. El portavoz del Gobierno Vasco ha remarcado que a los consejeros les une el programa de gobierno que ambas formaciones, el PNV y el PSE, firmaron en el año 2020, donde se contempla el desarrollo de un modelo vasco de acogida y atención. Bingen Zupiria, portavoz del Gobierno Vasco.
Lo que nos compromete y nos une a todos y todas los consejeros de este gobierno es el programa de gobierno que tenemos aprobado y los compromisos que en él figuran. El aspecto de la migración es un tema recogido en el acuerdo de gobierno y hace una referencia a todas las situaciones que tienen que ver con la migración. Un primer compromiso era el de desarrollar un modelo vasco de acogida y de atención.
No obstante, también ha remarcado la necesidad de buscar el acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez en diferentes aspectos, desde la acogida hasta la inserción laboral de las personas que llegan a Euskadi.
Zupiria subrayaba que las tareas vinculadas a la inmigración exigen un diálogo permanente entre instituciones y en esa misma línea se pronunciaba unas horas antes la viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia, quien ha dicho que nunca es tarde para hablar. Dice que se puede plantear qué plazas existen en la actualidad y qué se necesita.
Así es, la viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Lide Amilibia, ha defendido hoy en una entrevista en Radio Euskadi el modelo vasco de acogida frente al proyecto de macrocentro que defiende el gobierno español liderado por el Partido Socialista. Un modelo basado, según la viceconsejera, en el acompañamiento, los servicios cercanos, las atenciones individualizadas y los procesos de integración. La escuchamos.
Cuando hablamos del modelo vasco de acogida, no solamente estamos hablando de plazas, también intentamos ayudar en recursos físicos, ¿no? Pero dentro del modelo vasco de acogida también hay otros servicios, como puede ser el servicio Aholku-Sarea, que ya lleva muchos años implementado en Euskadi y que año a año hacemos el esfuerzo de abrir nuevas oficinas. En Aholku-Sarea, que en este momento tenemos en 28 municipios de Euskadi, intentamos acercarnos a la realidad y dar atención jurídica a las personas.
También ha querido hacer una apuesta por reconducir la situación y bajar la tensión mediante el diálogo entre las instituciones y los agentes implicados.
Por su parte, EH Bildu ha apelado en el día de hoy al espíritu de Gasteiz como ciudad de acogida. Consideran que hacen falta más recursos de este tipo, pero que deben responder a un modelo descentralizado y de cercanía. Asimismo, en referencia a la polémica generada, EH Bildu considera que se podía haber evitado si tanto el PSOE como el PNV hubieran hecho un trabajo previo para compartir y consensuar el modelo y los recursos necesarios. Rocío Vitero.
El PNV y el PSE han cometido la irresponsabilidad de poner el foco en la atención en las personas migradas. Esto deja claro que su falta de proyecto, una vez más, provoca una nueva bronca, otra más, pero además ahora dejando a algunas personas muy vulnerables en el centro.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
El 70% de los letrados de la Administración de Justicia en Álava se han unido a la huelga indefinida convocada por las tres asociaciones profesionales de este cuerpo de funcionarios para reclamar al Gobierno central mejoras en sus condiciones laborales.
Sí, los letrados de la Administración de Justicia han comenzado una huelga este martes que ya se está notando en los juzgados alaveses. Y es que son hasta tres las asociaciones que han realizado esta convocatoria de paro. En el caso del territorio histórico de Araba, el seguimiento de la huelga ha sido mayor que los otros territorios históricos, llegando hasta el 70%. En territorio alavés hay dos partidos judiciales, el de Vitoria-Gasteiz y el de Amurrio, donde el apoyo al paro ha llegado incluso al 100% en jurisdicciones como la civil. Los letrados reclaman que se ejecuten los acuerdos a los que se habían llegado, que supondrían mejoras laborales y retributivas. Esther Urrutia, letrada.
Sucesivas reformas legislativas han ido aumentando estas responsabilidades que nos incumben, pero en contraprestación de toda esta carga asumida, pues nunca ha habido un compromiso por parte del Ministerio de reconocerla. Esa es la primera reivindicación importante. Y luego hay otra reivindicación también que resulta un pilar para nosotros y es el derecho a una negociación colectiva propia. Lo que reivindicamos es poder negociar nosotros nuestras propias condiciones de trabajo.
Esta huelga ha impedido la celebración de numerosos juicios, pero no se han suspendido los juicios con preso debido a los servicios mínimos que se habían establecido.
Y no nos movemos de los juzgados. Fue el sindicato UGT el que llevó a los tribunales una resolución aprobada en el año 2021 por el Gobierno vasco que establecía como requisito de admisión para una bolsa de policías locales interinos acreditar el nivel B2 de euskera. Este proceso judicial acaba hoy al adquirir firmeza la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Vitoria y al no presentar recurso la administración vasca contra la última resolución. Acaba con la obligación de que Arkaute admita a los aspirantes que no acreditaron dicho nivel en un plazo máximo de 2 meses.
Sí, una sentencia que obliga a la Academia de Arkaute a admitir a los candidatos a policía municipal que no acreditaron un nivel B2 de euskara. Desde el sindicato UGT muestran su satisfacción y además argumentan que no tiene sentido que se excluya a aspirantes que pueden acabar trabajando en pueblos castellanoparlantes. Los tribunales consideran que el exigir un nivel mínimo de euskara supone un trato discriminatorio para los aspirantes. En la misma línea, el sindicato UGT remarca que suponía un obstáculo insalvable para cientos de aspirantes. Cientos de aspirantes que son en realidad 130 en todo Euskadi y que ahora se verán de nuevo en la lista de candidatos. Fuentes del Gobierno vasco no comparten esta decisión y recuerdan la necesidad de que los agentes puedan dirigirse en euskara a la ciudadanía al entender que así se da un mejor servicio a la misma. Subrayan además que son los propios ayuntamientos vascos los que reclaman este requisito al considerarlo también una necesidad. Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz subrayan que esta sentencia no afecta a la capital alavesa, ya que no tienen policías en situación de interinidad.
Todo esto en el día en el que Euskalgintzaren Kontseilua ha presentado su informe anual, una cita en la que ha fijado también las prioridades, las líneas de trabajo del organismo, entre las que está hacer frente a la ofensiva judicial contra el euskera. Idurre Eskistabel, secretaria general de Kontseilua.
Ikusten duguna da, epai hoietan guztietan, badagola amankomuneko elementua, eta da euskararen biziberritzerako eta normalizaziorako araugintza bera auzitan jartzat. Hori da guk eskatzen gaituena.
Y una última cuestión ligada al ámbito judicial. La Fiscalía de Álava reforzará la protección de todo tipo de víctimas de violencia con una figura que se dedicará exclusivamente a salvaguardar la seguridad de las mismas. Carmen Cotelo, fiscal jefe de Álava.
La víctima, su principal misión es la de dejar de ser víctima. Por lo tanto, hay que cuidarla, hay que protegerla, siempre lo digo. Y a través de ese fiscal de víctimas vamos a intentar que ese proceso curativo sea lo más corto posible para que la pueda reintegrarse plenamente a su vida.
Araba Gau.
Más de 109.000 toneladas de residuos recibió el vertedero de Gardelegui el pasado año, lo que supone un 33% menos que en el año 2021. Este descenso es hoy considerado como positivo por la oposición. Positivo sí, pero insuficiente, porque destacan que las cifras de residuos son superiores a los de los años previos al derrumbe de Zaldívar. Recordemos que tras el colapso del citado vertedero, Gardelegui comenzó a recibir recoger más residuos. Miquel Claver.
El volumen de residuos llegados al vertedero de Gardelegui pasó de las 164.000 toneladas de 2021 a las 109.000 de 2022. El descenso se debe principalmente a la bajada del 60% de los residuos de suelos contaminados, cuya incidencia en 2021 fue muy superior a lo normal. Disminuyen también los residuos urbanos a 50.000 toneladas y los industriales a 32.000. El concejal de gestión ambiental César Fernández de Landa destaca que, pese al cambio de tendencia tras el derrumbe del vertedero de Zaldívar, se está en camino de volver a los datos de 2019.
Mejora progresiva y vuelta un poco a la senda del 2019. Antes, si en un sitio eran especialmente barato el poder vertir, el productor tendía a ir allí. Ahora se sigue más la jerarquía de residuos y se desplazan menos.
La oposición todavía ve lejos los números previos a la crisis de Zaldívar, aunque valora positivamente el descenso, dato que utilizan para rechazar la ampliación del vertedero propuesta por el gobierno vasco. Amancay Villalba, Euskal Herria Bildu, Óscar Fernández, Elkarrekin Gasteiz.
Queda claro que no necesitamos una ampliación. Gasteiz, Araba, no necesita una ampliación de Gardelegui porque se están disminuyendo los volúmenes de entrada a vertedero.
17.000 toneladas en 2019, ahora 32.495, solo con residuos industriales. Estamos hablando de casi el doble.
Y para 2023, la previsión es la de disminuir aún más el volumen de residuos que llegan a Gardelegui, especialmente lo que respecta a los industriales.
El colectivo Cero Sabor apoya la postura del gobierno vasco, esa por la que ha abogado la consejera Arantxa Tapia, que pasa porque Gardelegui acoja residuos peligrosos. Como saben, esto ha provocado tensión entre el Aqua y el Ayuntamiento de Gasteiz, que se ha negado a esta posibilidad, hasta el extremo que la consejera Tapia no ha descartado aplicar la ley de proyectos de interés público superior para forzar que al vertedero de titularidad municipal lleguen este tipo de residuos. Desde Cero Sabor, su portavoz, Josu Arambarri, ha dicho hoy aquí en Radio Vitoria que Gardelegui debe acoger residuos peligrosos, aunque ha puntualizado que en estos momentos la instalación no está preparada para este fin.
Álava no puede generar residuos peligrosos y no tener un sitio donde depositarlo, ¿no? Creo que Álava al final va a tener que tener un vertedero donde poder depositarlos o tratarlos. A ver, el problema de nuestro vertedero es que tiene varias problemáticas, tanto con lixiviados, con la recogida de gases. Pues tenemos un vertedero que no hemos invertido lo que deberíamos de tener.
El Gobierno Municipal de Gasteiz reconoce que han aumentado el número de comentarios relativos al servicio de limpieza en la ciudad. En el año 2022 hubo más de 6.500 comentarios en el buzón ciudadano, lo que supone un 20% más que en el año 2021. El PP se mostraba hoy preocupado por el aumento de las quejas. César Fernández de Landa, concejal de Gestión Ambiental, y Alfredo Iturricha, PP.
Estos canales van cogiendo cada vez más protagonismo y se van popularizando más. El año pasado hubo una serie de restricciones que afectaron al uso de la vía pública y a partir de septiembre, que es cuando se empiezan a meter el contenedor de orgánico, notamos una interacción con la ciudadanía muchísimo mayor.
Desde que se puso en marcha este nuevo contrato, lo que han mostrado muchas asociaciones de vecinos es el descontento y la deficiencia en la calidad de la limpieza. No es una cuestión de percepción el que hayan aumentado, por ejemplo, más de 1.500 los avisos en el VGarbi.
En el día de hoy continúa además la polémica por el derribo de un edificio protegido que estaba situado en la misma parcela que el Palacio Marqués de Foronda. Después de que ayer la concejala de Territorio, Ana Oregui, reclamara una sanción ejemplarizante para la empresa Promociones Murgoitio, lo que provocó cierto malestar en el Departamento de Cultura de la Diputación Alavesa, que es el órgano competente para aclarar lo ocurrido, hoy los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Gasteiz critican la falta de coordinación entre las instituciones alavesas. Lo han hecho aquí en Radio Vitoria Óscar Fernández, Elkarrekin, Miguel Garnica, PP, y Félix González, EH Bildu.
El patrimonio creo que hay que preservarlo. Es que, claro, han derribado un edificio protegido, lo que significa es parte de nuestra historia, en este caso la historia de Foronda.
Estos hechos que hemos dicho no pueden ocurrir, porque ahora ya hablamos, ¿qué hacemos? Es que lo que se tendría que haber hecho es estar encima para que no hubiera pasado.
Hablar, entenderos, coordinaros, pero hacer. En el caso del Palacio de Marqués de Foronda, para que no vuelvan a ocurrir este tipo de cosas.
Después de Guipúzcoa, Vizcaya será el siguiente territorio vasco en establecer para los camiones la obligatoriedad de pagar peaje para conservar y mantener su red viaria. La medida se pondrá en marcha a partir de mañana en Orduña y Barázar. En Guipúzcoa, recordemos que la obligatoriedad afecta a la Nacional 1 y a la A15. ¿Y qué ocurre en Araba, Isabel Irigoyen?
En cuanto a nuestro territorio, no está previsto que se cobre peaje hasta 2026. Así lo acordaron los grupos junteros, a excepción del Partido Popular, tras la ponencia que se llevó a cabo el pasado año en las Juntas Generales de Álava para consensuar el modo de costear el mantenimiento de las vías de alta capacidad. El pago por uso se pondrá previsiblemente en marcha en nuestro territorio a partir de 2026, coincidiendo con el fin de la concesión del AP-68, momento a partir del cual la Diputación Alavesa tendrá que encargarse de su mantenimiento.
En los últimos 10 años han muerto 580 personas en Euskal Herria mientras trabajaban. Es el dato que hoy ha dado el sindicato LAB, que ha criticado el retroceso que se está dando en materia de salud laboral. En Araba, en el año 2022, fallecieron en el desempeño de sus funciones 9 personas, una menos que en 2021. En total, en toda Euskal Herria, fueron 69 los fallecidos. LAB ha denunciado la dejadez de las instituciones en el control de la actividad empresarial. Garbiñe Aramburu, coordinadora general, e Inco Iriarte, secretario de Salud Laboral.
Todas estas pérdidas de salud que se están dando en los centros de trabajo se explican porque la patronal se siente legalmente impune. Tenemos que denunciar, sobre todo, de la dejadez de las instituciones. No hay suficientes inspectores de trabajo para hacer seguimiento a todo lo que está pasando.
En la última década, la tendencia de crecimiento es innegable en todo tipo de accidentes, tanto leves, graves como mortales. Cada 6 días hay un accidente laboral mortal.
Plázara. Cecilia Piris.
Aprovechando las rebajas, voy a hablar de ropa de niños y niñas. Imaginemos que una niña lleva ropa de niño y en lugar de chaquetas cortas y entalladas, vestidos o leggings, prefiere pantalones de chándal y sudaderas holgadas. O en lugar de flores y unicornios, prefiere tractores y dinosaurios. ¿Alguien levanta una ceja? Pues, salvo las personas mayores de su entorno que puedan ser un poco más chapadas a la antigua, nadie. Imaginemos que esa niña quiere jugar a fútbol en vez de hacer ballet o quiere ser ingeniera. ¿A alguien le parece mal? Nuevamente, nadie pone pegas. Ahora bien, intenten ustedes ponerle a un niño unos zapatos con brillantina o una chaqueta con volantes. Rápidamente les informará de que eso es de chicas. Y si le preguntamos qué pasa por ponerse una cosa de chicas, no sabrá respondernos muy bien, pero quedará clarísimo que eso no se lo puede poner él, que no está bien, que puede dar lugar a que le señalen o le critiquen, que atenta contra su dignidad. Apúntenlo si es que se deja a una academia de baile y estará en franca minoría. Según datos del Observatorio Vasco de la Juventud, solo una cuarta parte de los jóvenes que practican el baile son hombres. De igual modo, hay una serie de juguetes que claramente son de chica. Por ejemplo, los relacionados con desarrollar habilidades sociales y de cuidado, o los que se relacionan con la propia imagen. Un niño, por muy educado en un entorno inclusivo que esté, aprende de sus iguales, de la televisión, de las conversaciones de los mayores, de lo que le rodea y, en definitiva, de la cultura que permea todos los aspectos de nuestra sociedad, cuáles son las ropas, las actividades y los juguetes de niña, y aprende de algún modo que son inferiores y no los quiere. Y eso se proyecta en la edad adulta, con graves daños para ambas partes. Para tener una sociedad verdaderamente igualitaria, no basta con que las mujeres que juegan a fútbol ganen lo mismo que sus homólogos masculinos, o que podamos llevar pantalones o zapato plano. Hace falta que, correlativamente, los hombres puedan ir fabulosos, que desaparezcan de nuestro vocabulario frases como «no seas nena», y que nos atrevamos a enseñar a nuestros hijos modelos de masculinidad más sanos, hombres de rosa, hombres amorosos, hombres cuidadores, hombres que bailan, hombres blanditos. Y que todas las criaturas, las niñas y los niños, puedan desarrollarse libres de prejuicios limitadores, combinando características, aficiones o preferencias, sin atender a si son de chica o de chico. Y así serán libres, iguales y felices.
Siete y 53 minutos, vamos con los deportes.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Mañana miércoles a las 7 de la tarde arranca la segunda vuelta de la Liga Femenina Gloriosas Real Madrid en Ibaya.
Sí, primer partido, como dices, de esa segunda vuelta y el equipo que tiene ganas de competir, teniendo en cuenta que este fin de semana no ha habido jornada porque se disputó esa Supercopa de España que ganó el Fútbol Club Barcelona. Así que el equipo con ganas ante esta doble cita, mañana el Real Madrid, el sábado el Villarreal, pero decía Íñigo Juaristi que están sobre todo centrados en el partido de mañana porque a partir de ahora todos van a ser vitales teniendo en cuenta la igualdad de la categoría. Arranca esta segunda vuelta con las gloriosas fuera de los puestos de descenso, pero con los mismos que el Villarreal, que en estos momentos sí que perdería la categoría. Hablaba esta mañana Íñigo Juaristi, entrenador de las gloriosas, sobre el rival de mañana, el Real Madrid.
En un partido en el que te salen muy bien las cosas y en los que ellos igual no están a su mejor nivel, pues siempre hay alguna opción, ¿no? Sabemos que las opciones son pequeñas, pero tenemos que trabajar para que se den, ¿no? O sea, esa ilusión no puede faltar nunca antes de un partido y espero que, bueno, pues seamos capaces de plantar un buen partido y que bueno, pues que ellas también vean que es difícil puntuar aquí, ¿no?
Mañana llega el Real Madrid, que ha ganado sus últimos 6 partidos en Liga, pero ojo, porque las gloriosas han ganado los últimos 3 partidos en Ibaya.
Mientras tanto, el equipo masculino ha empezado a preparar esta tarde el partido del domingo en Anduba.
Sí, a las 2 han entrenado para aclimatarse a ese horario del próximo domingo en Anduba, porque el Deportivo Alavés viaja hasta Miranda el próximo domingo para este choque ante el Mirandés. Se ha vuelto a los entrenamientos a la espera de que llegue Villa Libre desde el Athletic, que podría llegar en los próximos días. Así que hoy en Radio Vitoria, para conocer un poco más de cerca al Búfalo de Guernica, nos hemos ido hasta la ciudad de Trípoli, al sur de Grecia, porque allí está jugando en estos momentos Asier Benito, un jugador que ha defendido las camisetas del Deportivo Alavés, también la de el Bilbao Athletic, y que en ese periodo en el que defendía el escudo del equipo del Athletic, pues compartió vestuario con Asier Villalibre y lo definía así.
Es un jugador muy potente. Parece que no es tan rápido como parece, pero luego es muy rápido, usa muy bien el cuerpo y sobre todo yo creo que tiene gol. Ese año que tú dices de 20 goles, recuerdo que 20 fueron al primer toque. Es un rematador y sabe dónde estar y luego es un tío pues que lo da todo y corre bastante a los centrales.
Por cierto, que mañana en Miranda va a hablar Manu García ante el aluvión de peticiones de entrevista que ha recibido el club, el Mirandés, para entrevistar al que fuera capitán del Deportivo Alavés.
En baloncesto, muy pendientes de lo que pase con la situación de Epic Henry, el club de momento no ha comunicado nada.
No hay novedad en el Baskonia, aunque todo apunta a que el club pues va a emitir un comunicado en las próximas horas anunciando el desenlace de este caso de Pierre Henry, porque todo apunta a que va a llegar a su fin, teniendo en cuenta las últimas declaraciones del entrenador, de Joan Peñarroya y de Félix Fernández, pues en las que no mencionaban ninguna lesión del jugador norteamericano, que en principio pues era el principal motivo para descartar al jugador en los últimos encuentros. Así que tensión también entre el aficionado, lógicamente, alrededor de lo que pueda pasar con el base, con Pierre Henry.
Y cerramos con ciclismo. La temporada ya está en marcha y Jon Aberasturi ya se ha subido al podium.
Sí, hoy ha sido tercero en la Vuelta de San Juan, en una tercera etapa que una vez más se ha vuelto ha finalizado de nuevo en sprint. Victoria otra vez para Fabio Jakobsen y ahí ha estado el gastistarra Jon Aberasturi, que ha ido de menos a más, que se ha subido al podium, ha sido tercero, como decíamos, detrás de Fabio Jakobsen y Fernando Gaviria.
Fue un sprint muy rápido, en la última parte se fue tranquilo hasta falta de 3 kilómetros, que se aceleró mucho y pues la colocación fue muy importante. Mis compañeros, dos compañeros míos, estuvieron un poco al final conmigo. Te digo, estoy contento, pero para haberlo hecho todavía mejor, ¿no?
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
Zure etxea efizienteagoa izatea nahi duzu?
Baina nundik hasiko gara?
Zer finantzak eta behar dugun?
Ze subentzio dauden ikusi behar da?
Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Sartu birgaitzerakinkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Ezagutu eskura dituzun laguntza eta kenkari guztiak eta behar duzun finantzaketa. Laboralkutxa, bada beste modu bat.
En cultura, no han llegado buenas noticias en el día de hoy desde Estados Unidos. El corto de la alavesa Beatriz de Silva, Tula, que estaba prenominado a los premios Oscar, no ha entrado finalmente en la lista final de candidatos. Con todo, formar parte de la lista de los 15 prenominados es ya un hito. Besterik ez, gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más, con cambios en el horario. Les esperamos, si quieren, a las 6:30 de la tarde. Bihar arte, zaindu.